Esta tarde vamos a hablar con Natalia Andrea Mesineo, de Mar del Plata, Argentina, que se ha visto obligada a tener que presentar una denuncia, básicamente por una campaña de presión, y podríamos agregar además que incluye ciertamente una forma de amenaza pública y que ha tenido consecuencias sobre los abogados y defensores de algunos de los casos que se han llevado adelante en Mar del Plata. Buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien. Hoy, empezaríamos por la primera cuestión, que es la denuncia que presentaste como abogada, ¿no?
Sí, nosotros ayer formulamos una denuncia en una causa penal que ya tiene un par de años de trámite, en donde se vienen investigando las distintas amenazas y actos de intimidación que viene sufriendo el doctor César Tibo, que es uno de los abogados querellantes del juicio por la verdad de la ciudad de Mar del Plata y de las causas penales que se siguen contra represores civiles y militares de nuestra ciudad. Yo soy abogada y también formo parte del equipo jurídico que llevamos adelante estos juicios, y las amenazas que han recibido tanto los abogados como los testigos no vienen desde ayer, sino vienen desde incluso antes de que iniciáramos el juicio por la verdad, y cuando ya la prensa daba cuenta de que el Mar del Plata iba a empezar a desentrañarse cómo operó el terrorismo de Estado y cómo actuaron también las fuerzas civiles que colaboraron con los militares a partir del año 76. Obviamente siempre se ataca a la persona más visible y a quien tiene la capacidad de llevar adelante estas cuestiones, y en este caso ha recaído contra los testigos fundamentales, como por ejemplo Leda Barreiro, Marta García de Candeloro, la hija de Marta García de Candeloro, y el doctor César Tibo, que es el abogado penalista que lleva adelante las causas penales. La particularidad de lo que sucedió el día lunes, nosotros ubicamos dentro del contexto que se ha venido sucediendo durante las últimas semanas en nuestra ciudad. Por un lado, el avance claro de las causas penales en la ciudad de Mar del Plata, con 8 nuevas detenciones en la base naval la semana pasada, que se suman a las 17 detenciones que se han producido en los dos últimos años, en donde hay detenidos no solo los referentes máximos de las cúpulas militares de las tres fuerzas, Marina, Ejército y Aeronáutica, sino también comisarios que integraban las fuerzas de la policía de la provincia de Buenos Aires en nuestra ciudad. Por otro lado, el inicio por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires de denuncias penales concretas contra integrantes de la CNU, la Concentración Nacionalista Universitaria, que fue un brazo paramilitar de extrema derecha que operó a partir del año 73 en nuestro país, teniendo como epicentros las ciudades de La Plata, de Mar del Plata y de Bahía Blanca, que en el año 75, bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón, pasó a formar parte de la AAA, y en donde cometieron delitos que han sido catalogados también por el juez Ollervide como delitos de lesa humanidad, y muchos de cuyos sus integrantes que se reciclaron y colaboraron con los militares a partir del año 76, en especialmente en Mar del Plata, con el coronel Barda, donde veía muchos de estos integrantes en el GADA 601, que era donde funcionaba un centro clandestino de detención. Se han iniciado denuncias penales contra estas personas, que son civiles, que son abogados, que actualmente se encuentran en ejercicio de su profesión, que uno se los cruza cotidianamente en tribunales ejerciendo su profesión, y que actúan también al amparo de ciertos colaboradores que le brindan permanentemente ayuda en esto de difamar y de intimidar. En particular, tenemos a un periodista acá en la ciudad de Mar del Plata, que es el señor José Luis Jacobo, que tiene un pasquín que se llama Noticias y Protagonistas, en donde se encarga de tergiversar noticias y también de injuriar y calumniar al doctor Tibo. Y el doctor Pedro Federico Hoff, que es actual juez penal correccional de la ciudad de Mar del Plata, a quien todos los organismos de derechos humanos de Mar del Plata, sumada a la Comisión Provincial por la Memoria, con la firma de Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, fue acusado de cometer 148 delitos de lesa humanidad en colaboración con estos civiles que fueron cómplices y autores directos de la desaparición de abogados en la noche de las corbatas. Eso es lo que pasó en Mar del Plata la última semana. Avance de las causas penales, nuevas denuncias que involucran directamente a los civiles. Y por otro lado, en Buenos Aires, a 400 kilómetros de nuestra ciudad, se está llevando adelante un juicio penal de primer cuerpo del ejército, donde está siendo juzgado el coronel Barda, que era el jefe de toda la zona, de la subzona 15, que comprendía nuestra ciudad. Y ese juicio lo que da cuenta es que en octubre vamos a tener condenado a Pedro Barda a prisión perpetua por haber cometido delitos de lesa humanidad en la ciudad de Mar del Plata. Es decir, Mar del Plata venía turbulenta con estas cuestiones de ataques directos y de amenazas a abogados y a testigos, sin tener todavía juicios orales con condena cierta a prisión por delitos de lesa humanidad. Ahora los tenemos y por eso también es claro que van a aumentar las amenazas, que van a aumentar las intimidaciones, que van a aumentar las injurias, que van a aumentar las calumnias.
Entendido esto, que es una amplia explicación de del contexto de lo que está ocurriendo, me gustaría que nos explicaras primero lo que pasó ayer exactamente con la manifestación que se convocó, que pasó, por decir así, frente al despacho del doctor Sivo. Y segundo, un poco más detalladamente, las amenazas contra los testigos y ya después, en otro momento, ¿quiénes son concretamente los que están denunciados por amenazas o por injurias en Mar del Plata?
La situación de ayer fue lo siguiente. El viernes a la noche aparece el estudio del doctor Sivo empapelado de unos afiches en donde una asociación que se llama de Víctimas del Delito convoca una marcha reclamando mayor seguridad en cuatro cuadras de Mar del Plata, que no son las cuadras habituales en donde se realizan manifestaciones. En principio, contextual un poco más también. Esta asociación Víctimas del Delito es una asociación que desde el discurso tiene un discurso represor, que pide mayor pena, incluso para menores de 12 años, que entienden la seguridad como una cuestión de mayor cantidad de policías con mayores atribuciones en la calle y no entienden la inseguridad como cuestión de necesidades básicas insatisfechas que tiene la población. Una asociación de Víctimas del Delito que está asesorada por el doctor Gustavo De Marchi, del cual ustedes han tenido oportunidad de conocer a través de la entrevista del doctor Falcone. Gustavo De Marchi era fiscal federal en la época de la dictadura, integrante de la CNU, se encuentra denunciado penalmente por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad y es uno de los que injuria, amenaza e intimida de manera directa al doctor César Sivo. Y a la vez integra esta asociación Víctimas del Delito un señor que se llama Oscar Gando, que se encuentra denunciado en la causa que tramita en la Asamblea de Madrid ante el juez Garzón, en donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina, y esta persona estaba vinculada a la época de la dictadura, estaba vinculada a la policía de la provincia de Buenos Aires, y ha intimidado de manera directa y personalmente al doctor Sivo, incluso adelante de funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Entonces, esta asociación convocaba una marcha en reclamo de mayor seguridad. Entonces uno supone que si uno quiere marchar, lo hace en el centro de la ciudad, enfrente de la municipalidad, enfrente de la sede policial, enfrente de los palacios de justicia, si lo que pide es mayor seguridad. Pues no, la marcha habían decidido realizarla en cuatro cuadras, cuatro cuadras alejadas del centro de la ciudad, en donde no hay ninguna repartición pública, y lo único que existía en el trayecto de esas cuatro cuadras a mitad de camino era el estudio del doctor Sivo. Entonces, era un claro acto intimidatorio, una marcha realizada en pleno horario laboral del estudio, en donde marcharon, se pararon, cantaron algunas cuestiones dirigidas al doctor Sivo y siguieron. Entonces, queda en evidencia que no pedían ningún reclamo de seguridad, sino era una cuestión concreta de injuriar e intimidar a uno de los profesionales que lleva adelante las causas contra represores, dentro de los que se encuentra el abogado que asesora a esta asociación. No sé si quedó claro.
Sí, quedó perfectamente claro. Entonces, ahora lo que me gustaría para completar un poco el problema de las amenazas y las intimidaciones, es el problema de las víctimas, o sea, las amenazas que ha habido, fundamentalmente por los apellidos o los nombres que has dado, relacionados con el proceso de la noche de las corbatas. Esto me gustaría que lo explicaras un poco también.
Bien. Las amenazas, lamentablemente, no hemos tenido al momento en las investigaciones certeza de quiénes las han realizado. Sí tenemos la convicción desde qué lugar vienen dichas amenazas, y tiene que ver en concreto con la policía de la provincia y los distintos servicios de inteligencia que aún después de la dictadura siguen extremadamente operativos y siempre más vigentes. Las amenazas han ido desde el ingreso a la vivienda, por ejemplo, de Leda Barreiro, en alguna oportunidad, rompiéndole las fotos de sus familiares y dejándole sobre las fotos un revólver de juguete, hasta tocarle el timbre a las 5 de la mañana, en donde no se encontraba, vas a saber por qué, la custodia que tiene la señora Leda Barreiro, y decirle desde el portero: así que tus nenes están vigilando, nosotros también te vigilamos. En relación a la señora Marta García, el ingreso a su casa con simulación de robo. En relación a la hija de Marta García, Lorena Candeloro, la amenaza por teléfono en condiciones de hacerle algo a ella o a sus hijos. Estas son la serie de amenazas que se han ido recibiendo, y hay otros testigos del juicio. Esto porque son casos resonantes, que uno los conoce por la noche de las corbatas, y porque son los casos que están cercanos a llegar a juicio, como el de Gregorio Molina, que fue uno de los torturadores en la cueva y de quien Leda Barreiro fue víctima. Pero han sido amenazados Emilce Moller, que es sobreviviente de la noche de los lápices, que vive en Mar del Plata y su marido es dirigente gremial. Se han recibido cartas anónimas en la casa del juicio, donde nosotros funcionamos y trabajamos cotidianamente en procura de llevar adelante estas tareas. O sea, han sido una serie de cuestiones, y nuestro temor, que es cierto, tiene que ver con que esto ha sucedido cuando no había certeza de llegar a un juicio oral. Con los juicios orales en puerta y la sentencia a meses, uno hace pensar que estas intimidaciones van a aumentar.
Evidentemente, esperamos que no ocurra, pero es evidente que el ambiente de intimidación social y psicológico y de amedrentamiento es muy fuerte en Mar del Plata.
Sí, y aparte es muy fuerte cuando uno convive cotidianamente con quienes han sido los asesinos, los secuestradores, los torturadores de familiares de estas personas. Digo, el doctor De Marchi, que era fiscal federal, que hay testigos de identidad reservada que declaran que participó en el asesinato de Cucamachi, yo me lo cruzo todos los días en tribunales. Y ejerce, y litiga, e insulta, intimida y amedrenta a cantidad de gente. O sea, están en el poder, ocupan lugares públicos, trabajan todos los días, nosotros nos los cruzamos, las víctimas se los cruzan, el doctor Hoff ejerce todos los días su función de juez en la ciudad de Mar del Plata, el doctor Chincota, que era otro integrante de la CNU, a quien denunció la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, ejerce cotidianamente en su estudio. Eso también es intimidatorio, que quienes deberían estar presos, uno pueda cruzárselo en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia.
Sí, así es. Bien, ya para cerrar la entrevista, la cuestión de las intimidaciones, quedaría el punto que hablamos antes, que es quiénes son los que están en el proceso de investigación creo que ese que comenzó con una actuación de la magistratura en un caso de injurias o de amenaza, no lo sé exactamente, y dio lugar a un procedimiento que está vivo con relación a estos temas. ¿Y quiénes son los que están en esa acusación, digamos?
En esa acusación se está investigando el accionar que ha tenido el doctor Gustavo De Marchi, el accionar de José Luis Jacobo, periodista y dueño del diario Noticias y Protagonistas, el accionar de Pedro Federico Hoff, que es juez, a quien tenemos denunciado penalmente, el accionar del abogado Andrés Barbieri, que es ex policía bonaerense y también ha colaborado con estas personas en la intimidación y en amenazas, Esas son las personas que en concreto están siendo investigadas. Si bien existen otras personas vinculadas a las mismas que no están siendo investigadas, pero que tienen una colaboración permanente en cuanto a lo ideológico y en cuanto al pasado que han tenido, como el doctor Wenceslao Tejerina, que ha iniciado una campaña, ni bien se inició el juicio por la verdad, inició una campaña en contra de no solo del doctor Cibo, sino del doctor Rodolfo Díaz, hoy fallecido, abogado, presidente del Colegio de Abogados en ese momento. El señor Carlos Balmaceda, que también es periodista y yerno de Hoff, quien se encarga de escribir algunas solicitadas y editoriales del diario La Capital, de un contenido ideológico fascista y haciendo apología de la dictadura militar. Un comisario retirado, Carmelo Impari, entre otros.
Muy bien, creo que con esto hemos hecho un resumen de la situación. Si quieres agregar algo más, estás en el momento oportuno de hacerlo.
En realidad, agregar que esta situación de impunidad que continúa viene siendo sostenida de distintos ejes y pilares del Estado, que tiene que ver con no haber hecho al momento del ingreso y del regreso de la democracia las purgas necesarias en todas las instituciones. Y por eso hoy tenemos los tenemos en tribunales, los tenemos en la policía, los tenemos en algunos ministerios, los tenemos en cargos públicos, los tenemos como concejales, en Mar del Plata y en distintos lugares del país. Me parece que es una cuestión de impunidad que está sostenida y garantizada por engranajes estatales, y se hace muy difícil para las víctimas y los abogados que acompañan a las víctimas sostener esto si no se brinda la protección necesaria desde el Estado.
Sí, evidentemente, y para resumir un poco la cuestión, estamos frente a un modelo de impunidad. No solo afecta al hecho de que se pueda juzgar a los culpables o a alguno de los culpables, sino que afecta a un modelo social que se mantuvo desde que terminó la dictadura en Argentina, y que provoca un modelo que nosotros denominamos modelo de impunidad, donde entra pues la magistratura, las fiscalías, el actuar de la policía, por así decir, cierta degradación moral que proviene del propio o que es consecuencia directa del propio modelo de impunidad.
Exactamente.
Bueno, muy bien, esperemos que esto sirva para apoyarlos, desde ya que cuentan con nuestra solidaridad y apoyo, y por otra parte haremos un seguimiento junto a otros organismos que colaboran con nosotros, haremos un seguimiento de la situación de Mar del Plata para tratar de ayudar a la denuncia de este tipo de situaciones y de sus responsables.
Perfecto, muchísimas gracias, Gregorio.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.